Buenas, amigos todos. De nuevo queremos profundizar en la palabra de Dios y por eso pedimos a Dios que nos dé fuerza y nos dé ayuda, nos dé gracia para que esa palabra de Dios penetre profundamente en nuestra alma. Pero, amigos, hoy comenzamos un nuevo libro de la Sagrada Escritura y vamos a ver el segundo libro del Antiguo Testamento que se llama el Éxodo. Terminamos el día pasado hablando del Evangelio de San Mateo y vamos a ver, a retomar, podríamos decir, el Antiguo Testamento después de que explicamos ampliamente, creo, el libro del Génesis, que era el libro primero, y hoy comenzamos el libro segundo, que es el Éxodo. Los cinco primeros libros recuerdan que forman un conjunto llamado el Pentateuco, que viene de cinco la palabra, y esto era lo que llamaban sobre todo la ley. Recuerdan que hasta el libro del Eclesiástico, cuando comienza el libro, habla de la ley y los profetas, y así dividían muchas veces los antiguos los libros en la ley y los profetas. Luego dividimos de una manera diferente, que si libros históricos, que si profetas, que si poéticos, etcétera. Y la ley eran estos cinco libros porque nos van dando las leyes principales del pueblo de Dios, y como a los primitivos se les enseña estas leyes de una manera como metódica, como histórica, es decir, para no hacer pesadas las leyes, que luego hay algún libro que se hace muy pesado, ya iremos viendo, de los números, del Levítico, etcétera. Estos primeros libros, y especialmente el Éxodo, más que el Génesis, en que hay mucho de leyes, están puestas de una manera histórica, o es decir, envueltas en un marco histórico. Propiamente podríamos decir que comienza este libro del Éxodo con un drama, es decir, una especie de historia. Historia, luego veremos a ver hasta dónde llega de historia y no historia, y luego se van mezclando. El punto culminante, sobre todo, está en el monte Sinaí, cuando Dios da lo principal de la ley a Moisés, y luego vienen ya después otras muchas leyes en este libro. Se llama Éxodo, que significa salida. Este, al principio, claro, cuando lo escribieron no pusieron título. A ninguno de los libros del Antiguo Testamento se ponían títulos, pero luego ya se expresó este libro con esta palabra salida, porque es fundamentalmente, o empieza por, la salida de los israelitas de Egipto. Es el momento importante, es la gesta del verdadero Dios, gesta de liberación y de salvación. Salida no en forma de huida desesperada, sino una liberación y marcha hacia la tierra prometida. El Éxodo podemos decir que es, pues, el libro capital del Antiguo Testamento, uno de los libros importantes, importantísimos, porque de ahí arranca, pues, el nacimiento del pueblo de Israel como nación, y el nacimiento también del yahvismo, si dice así, por Yahvé, del yahvismo como religión y como culto. Es, por lo tanto, un acontecimiento, pero no un acontecimiento solamente que pasó, sino un acontecimiento que tiene repercusión constantemente en el pueblo de Israel. Por eso siguen celebrando la fiesta principal, la Pascua, que es el recuerdo de la salida de Egipto, y una salida, un deseo de liberación, que es algo propio y que debe subsistir en las personas y existir en las personas. Para nosotros también este libro del Éxodo, pues, es un anuncio de una realidad que debemos siempre buscar, la verdadera libertad. Y por lo tanto, estas historias, que a lo mejor son menos historias, hay algo de histórico, claro, cómo no, luego ya especificaremos detenidamente según las circunstancias de cada momento, pero tienen mucho de catequesis, de hecha cientos de años después, y expresada sobre todo lo que desea Dios del pueblo de Israel, también es para nosotros enseñanza de buscar la verdadera libertad. Por eso, amigo, comenzando este libro del Éxodo, que es sobre todo un canto a la libertad, podemos decir, si tú quieres encontrar la verdadera libertad, escucha.
Si tú quieres encontrar la verdadera libertad, lucharás con ardor, con la esperanza de que un día brillará la alegría y el amor que llenen siempre el anhelo de algo más. Deja por la vida siempre.
El libro del Éxodo no se hizo de una vez, fue haciéndose poco a poco, según vimos también en el libro del Génesis. Así pues, fueron diversos los que lo hicieron y luego alguien pues fue componiendo todo esto en una historia.
La verdadera libertad, lucharemos con ardor, con la esperanza de que un día brillará la alegría y el amor que llenen siempre nuestro anhelo de algo más. De esa forma iremos siempre alegrando a los demás. De esa forma iremos siempre alegrando a los demás.
Así pues, estas ideas de liberación del pueblo y que nos indica a nosotros este deseo de la verdadera libertad, empezó a ponerse ya desde los tiempos que llamamos del yavista, que son escritos allá como del final del tiempo de Salomón. Y luego, más tarde, 100 años o 150 años después, en el reino dividido, y entonces ya en el norte, pues fue lo que nosotros llamamos eloísta, porque a Dios le llaman Elohim. Y los primeros pues llamaban Yahvé, que aparecerá por primera vez en este libro del Éxodo. No es, por lo tanto, una historia al estilo de lo que nosotros consideramos historia, es decir, que van describiendo los hechos sin más ni más, sino es sobre todo una obra histórica, pero sobre todo teológica. Es una llamada a la fe, una llamada a la memoria, a recordar algo, pero para dar la fe. Y sobre todo es un mensaje sobre la acción de Dios en la historia pasada y en la historia que se está realizando cuando la persona está escribiendo o cuando la persona está leyendo o oyendo esa historia. Porque más bien podemos decir que muy probablemente, como algunos dicen, estos textos estaban destinados a ser leídos en las celebraciones litúrgicas de la Pascua. Y cuando uno pone un texto como para ser leído públicamente en un acto litúrgico, no es lo mismo como cuando uno pone un periódico o algo así, o cuando uno narra a alguien concretamente. Y por lo tanto no es la precisión, no se trata de la precisión de un historiador moderno, ni se deben tomar la mayoría de los detalles a la letra, sino es como quien pinta un gran cuadro, lo que se llama un fresco a grandes rasgos, para mejor colocar y resaltar a los héroes. Entonces uno va describiendo un héroe y luego pone allá pues nimbos o nubes o algo así parecido, a un santo le ponen con una corona grande, no es que tuviera la corona, no es que tuvieran todas esas nubes, pero es para resaltar mejor ese héroe. Así pasa muchas veces en estos libros, en este libro del Éxodo, concretamente que estamos describiendo. Por lo tanto, lo más importante en este libro es el hecho religioso, la acción providencial de Dios, los mensajes que Dios quiere dar al pueblo de Israel y nos sigue dando a nosotros hoy. Entonces, podemos decir, ¿es historia o no es historia? Bueno, no es historia exactamente en todos sus detalles, porque lo van narrando, como he dicho, para darnos unas ideas religiosas. Pero en cierto sentido hay mucho de historia, cómo no, y ha habido de esto muchas disquisiciones y discusiones entre autores que comentan con buen sentido algunas veces la Sagrada Escritura, y que unos pues van quitando casi toda historia y otros ponen demasiada historia. El hecho es que sí, tenemos que decir que es histórico, porque concuerda en muchas cosas, no en todo, porque por ejemplo tiene el fallo, es decir, diríamos en este sentido histórico, aquel que le guste un poquito la ciencia, de que no pone ni siquiera el nombre del faraón, como en otros libros. Por ejemplo, hay otros libros históricos de la Sagrada Escritura que habla de Nabucodonosor, de Ciro, etcétera, posteriores, ¿no?, que hablan de cierta historia, pero aquí no pone muchos detalles. Y la arqueología, quisiera, aquellos que van buscando restos, pues no se encuentran así cosas que nos puedan deducir de que sea histórico. Pero sí hay algo sobre todo importante, y es que ningún pueblo haría algo, si no fuese histórico, decir algo vergonzoso de su pueblo. Y aquí se habla del recuerdo de una vergonzosa esclavitud de la que solamente la mano de Dios concedió la liberación. Y por lo tanto, cuando se habla de esta vergonzosa esclavitud, es que había algo, y había recuerdos, es decir, no recuerdos, sino tradiciones de que hablaban concretamente de todo ello. Y cuando allí habían sido esclavos en Egipto, de esa esclavitud de la cual Dios les había librado. El pueblo de Israel era un pueblo orgulloso y nacionalista, y por eso pues les hubiera costado decir que habían tenido una vergonzosa esclavitud si no hubiera sido verdad, si no hubieran tenido bases históricas para ello. El hecho es que este es un acontecimiento decisivo, este de la liberación de la esclavitud de los faraones, y es como la raíz siempre viva de donde nace el árbol ramificado de la historia de la salvación. Así pues, no solamente es memoria de un hecho, sino que es un acontecimiento que puede renovarse siempre que Israel es esclavo, nómada, peregrino, desterrado, mientras que Dios hace brillar en su horizonte el don de la libertad. Por tanto, este acontecimiento de la salvación es para poder glorificar a ese Dios y para poder exaltar las raíces profundas de esa historia del pueblo de Israel. Pero vayamos ya a lo que nos va diciendo ya el libro del Éxodo, y comenzamos con el capítulo primero, versículo primero, y nos dice así: lista de los israelitas que fueron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser, descendientes directos de Jacob, 70 personas. José ya estaba en Egipto. Bueno, dicen los autores que esto de las tribus de Israel es algo que fue muy posteriormente, y que la salida de Egipto pues es muy posible que fuese simplemente como un símbolo, una síntesis de lo que fueron las tribus, y luego se fueron uniendo con otras tribus que había en Israel, de tal manera que estas cifras grandiosas que luego nos dirá de la salida pues no son tan grandiosas, porque es muy difícil que fuese así, tratándolo de una manera humana, sino todo es simbólico de una realidad, de que Dios está con nosotros y Dios nos ayuda. Y luego, pues claro, es muy difícil de, en tantos años, sin haber nada escrito, que no llevaron por el desierto escrituras, porque como les dije lo mismo cuando hablaba del Génesis, ya mucho más ahora hay que hablar en el Éxodo. Cuando Moisés venía por el desierto, pues no podían tener libros, porque no había libros de papeles así como ahora. Había sobre todo piedras. En aquel tiempo primitivo se escribía en piedras, por eso las tablas de la ley, eso sí, la ley primitiva, en las piedras de la primitiva ley, cuando ya hablemos de en el monte Sinaí. Pero luego lo demás no podían traer escritos de Egipto, ni podían decir tantas y tantas personas. Bueno, nada más el recuerdo hablado se iba comentando, se iba diciendo más o menos, pero lo importante, como digo, no es la descripción histórica concreta, sino el mensaje que Dios nos da de liberación de entonces y actual para los de Israel y para nosotros mismos. Continúa en el versículo 6 diciendo cómo, cuando murió José y sus hermanos, pues los israelitas iban creciendo y se propagaban, se multiplicaban, iban llenando todo el país, que en alguna traducción dice toda la tierra. Claro, todas esas son exageraciones para decir que se multiplicaban mucho, pero en realidad estaban pues en una cierta parte de Egipto, especialmente lo que se llamaba Gosén, y por allá, por cierta parte de Egipto, en que ellos, como eran agricultores especialmente, pues tenían buena agricultura y con también ganadería, y esto pues les ayudaba para vivir tranquilamente. Recuerdo lo que ya les expliqué cuando el Génesis, en que los israelitas fueron a Egipto con otros pueblos, sobre todo porque estaban los hicsos, que eran unos faraones que eran de la parte de Mesopotamia, y por lo tanto, bueno, eran de la misma raza, más o menos, porque Abraham había salido de Mesopotamia. Y luego, ya después, cuando fueron heridos, o fueron estos reyes, fueron desechados estos reyes, y vinieron los que serían los egipcios, verdaderos egipcios tradicionales, entonces vieron con malos ojos a todos los que eran de aquella raza, y cayeron, claro, en mal todos los israelitas también, que no era, son, como digo, son como símbolos de todos los demás, y la salida de Egipto luego será pues como también expresión de salida de otros campesinos que había por allí, no solamente los israelitas, porque hebreos, la palabra hebreo significaba pues no solamente los israelitas, sino otros que estaban, que habían venido de aquellas otras regiones. El hecho es que comienza a gobernar en Egipto un faraón nuevo que no había conocido a José, como así se nos habla en el versículo 8. Quiere decir que no había conocido a José, que ya no era amigo de los israelitas. ¿Quién era este faraón? Pues claro, es muy difícil exactamente decir, pero según lo que comúnmente aceptan la mayoría es Ramsés II y luego también otro faraón llamado Merneptah. Esto sucedió, Ramsés II, por ejemplo, parece ser que gobernó entre los años 1290 a 1224 antes de Jesucristo, así que muchos años, fue un faraón que gobernó muchos años, y luego Merneptah, el de 1224 a 1204. Saben que como estamos antes de Jesucristo, vamos al contrario, de más a menos. Bien, pues Ramsés II era nieto de Ramsés I, el que fundó la dinastía, que se llama así la dinastía 18, y era hijo de Seti I, quien restableció el dominio egipcio sobre Palestina y Fenicia. Y bueno, luego hay muchas cosas curiosas de la historia que nos cuentan, cómo estaban en rivalidad con el imperio hitita, cómo más o menos entre ellos se dividieron lo que era el mundo, diríamos, el mundo que conocían entonces. Y el hecho es que hicieron un pacto de amistad, y hasta Ramsés II tuvo como una hija del rey hitita en matrimonio. Y así pues, por lo tanto, ya los hititas se fueron hacia Siria y el faraón quedó libre y dominando Egipto y todos los alrededores. Por lo tanto, el poder del faraón es grande, y un poder que podría aniquilar a los israelitas, o podría por lo menos expulsarles, pero no quiere expulsarles del país, y así, según más o menos aparece, estarán los israelitas como esclavo unos 300 años, que son muchos años. Y esto es lo que el libro del Éxodo, estamos en el capítulo primero, desde el versículo noveno, dice. El faraón: mirad, los israelitas están volviendo más numerosos y fuertes que nosotros. Vamos a vencerlos con astucia, pues si no, crecerán. Y si se declara la guerra, se aliarán con el enemigo, nos atacarán y después se marcharán de nuestra tierra. Bueno, entonces parece ser, según esto, que el faraón pues quiere tenerles allí por varias razones. Por razón de que si se van fuera, pues pueden venir como enemigos, con los enemigos para luchar contra ellos, se van a aliar con el enemigo, y entonces prefieren tenerles allí, sobre todo porque claro, como estos faraones pues pretenden grandezas, entre las grandezas están las grandes construcciones, esas grandes construcciones que todavía se ven hoy, esas pirámides grandes, y fin, y templos grandiosos, pero verdaderamente grandiosos. Y claro, para realizar esos templos grandiosos, para realizar esas maravillas de grandiosidad, porque maravillas de arte, no en lo pequeño, sino en cosas grandes, necesitaban mucha obra, mucha mano de obra, y mano de obra que fuese muy barata, tan barata que no les pagaban absolutamente nada. ¿Y quién mejor? Bueno, pues ahí tenemos a los israelitas, y también quizá otros pueblos. Y entonces ahí están los hebreos, y tuvieron que estar trabajando para los egipcios. Y así se nos va describiendo en el versículo 11, como los faraones pues nombraron capataces para explotar como cargadores en la construcción de ciudades, y entonces ya se ponen aquí hasta los nombres de las ciudades, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, ellos crecían y se propagaban más, dice el versículo 12. Y entonces hasta les ponían trabajos penosos y entonces amargándoles la vida, imponiéndoles los duros trabajos del barro, de los ladrillos, en fin, todos los trabajos que fueran lo más humillantes y los más penosos. Y de tal manera que hasta hicieron que, como vieron que progresaban mucho, pues tuvieron la diríamos la mala arte de hacer que murieran los niños, pero no las niñas. Esto es, diríamos, en cierto sentido un poco curioso, pero claro, era para oprimir más al pueblo, porque en aquel tiempo las mujeres no se podían rebelar. Era muy difícil hacer un ejército de mujeres. Hoy todavía, y hay muchas mujeres que están en el ejército y que aprenden muchas artes, pero en aquel tiempo no, y por lo tanto, pues era mejor para los faraones poder dominar a un pueblo si ese pueblo era más de mujeres, porque así los hombres no se podían soliviantar porque no había hombres, y a las mujeres las podían dominar y poderlas usar para sus diversiones y para otras muchas cosas de aquella grandeza humana oprimente para el pueblo de Israel, que desde el fondo de su ser comenzó a clamar a Dios. Esta es una de las ideas importantes que están profundamente descritas en el Éxodo y descritas para nosotros, que cuando un pueblo se siente oprimido pero clama al Señor, Dios le escucha. Y de esto pues darán cuenta luego muchos salmos en que se nos hablarán de estas súplicas, recordando aquellas súplicas primitivas, como cuando se nos dice: Señor, escucha mi oración, tú que eres fiel, atiende a mi súplica.
Señor, escucha mi oración, tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Escúchame, tú eres mi Dios, piedad de mi Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Escucha mi oración.
La situación de esclavitud de los hebreos duró muchos años. Quizá durante tantos años el sentimiento religioso del pueblo y el recuerdo de las promesas como que se habían embotado, pero las condiciones de vida se hacen más duras y el sufrimiento redobla en los israelitas el deseo de partir para Canaán, la tierra prometida. Y en medio de este deseo, Dios responde y aparece entonces Moisés como la mano de Dios en aquellos momentos.
Y ten compasión de mí, Señor, escucha mi oración, tú que eres fiel.
Así pues, amigos, con este deseo de encontrar las grandes directrices para nuestra vida también, y de saber proclamar, aclamar a Dios en momentos de dificultad, nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos.